Son las 11 y 22.
Por eso siempre vuelvo, cada vez que voy.
¿Qué es una marca país? ¿Qué implica para nuestro país posicionarse en el resto del mundo bajo el lema Uruguay Natural? Este miércoles 26 de junio, es decir, desde mañana y hasta el viernes 28, se va a llevar a cabo en el auditorio del Complejo de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel un taller internacional de gestión marca país organizado por el Ministerio de Turismo, Uruguay 21, con apoyo del BID y la Organización Mundial del Trabajo. Hoy les proponemos averiguar un poco más de qué se trata y para eso damos los buenos días en estudios a Benjamín Liberov, director nacional de Turismo del Ministerio de Turismo y Deporte, encargado del grupo de trabajo Marca País. Bienvenido, gracias por acompañar.
Buenos días a ambos y a la audiencia.
Si hay que definir rápido qué es Marca País.
Es la capacidad de posicionarnos internacionalmente con un grupo de asociaciones positivas, dadas por los organismos, por las empresas, por los intelectuales, por los deportistas, que en realidad, bueno, desde el año 2001 se adoptó lo de Uruguay Natural como esa referencia para todos los que transitamos o actuamos a nivel internacional y también a nivel nacional.
¿Y por qué hacer foco en ese concepto?
Bien, originalmente en el año 2001 el presidente de la República, Jorge Valle, encomendó al Ministerio de Turismo y luego a Uruguay 21 a los efectos de llevar adelante el proceso por el cual definir cuál podía ser la marca país. Y para eso, con un proceso más o menos convencional de entrevistas a diferentes referentes uruguayos, fueron preguntando cuáles eran sus íconos, sus historias, sus colores, etcétera, de alguna manera. Luego que ese trabajo lo hizo Equipos Mori, luego se llamó por Uruguay 21 a diseñadores gráficos para poder estructurar el isotipo, y de una u otra forma la empresa Color 9 y más D fue la que ganó y diseñó eso que hoy conocemos como el isotipo de la marca Uruguay Natural.
Uh-huh. Liberov, ¿y usted cree que hoy Uruguay Natural está cargado de contenido o es un sello hueco, digamos, habida cuenta de lo que puede ser la contradicción entre ese país natural y el país productivo?
Para hacer la primera es dura de las preguntas.
Así de
ver,
más
el tema es así. Si nosotros hoy le preguntaran a cualquier persona si hace un círculo y adentro ubica una especie de líneas como el signo del pacifismo, pero al revés, todos hoy, de una forma u otra, lo asociamos con una marca de auto. Pero para que eso sea así, hay décadas de mensajes que hacen de la seguridad, el diseño, muchas cosas, el lujo, la calidad, etcétera, mucho dinero y mucho mensaje consecuente. Por lo tanto, si eso no hubiera existido hoy, diríamos que es cualquier otra cosa. Nosotros como país tenemos, como yo recién mencioné, 12 años de haber surgido este diseño y esta definición. Y efectivamente, la crisis del 2002-2003, que más vale olvidarnos rápido, hizo que el proceso de aplicación de eso en los organismos, el asumirlo por los uruguayos como una referencia, etcétera, no existió. De hecho, el Ministerio de Turismo fue el que mantuvo en su gráfica, en su propuesta, la ubicación. De ahí que muchos, ustedes, nosotros en general, cuando le hablan del Uruguay Natural, está diciendo Ministerio de Turismo. Es casi una asociación directa, ¿o me equivoco?
No.
Bien. Sin embargo, es marca país, no es marca turística. Desde el 2006, o sea, el 2005, la administración que asumió en aquel momento el doctor Tavares Gásquez y el Ministerio de Turismo ratificaron el uso de la marca Uruguay Natural como marca país. Y a partir de ahí se ha comenzado un trabajo que, de alguna forma, hoy lleva 6-7 años, en el cual se trata de trasladarle a los distintos operadores y a nivel internacional el hecho de por qué Uruguay Natural. Y ahí voy a la pregunta exactamente. Hoy nosotros caracterizamos Uruguay Natural calidad de vida. Y eso es algo que es fácilmente percibible por parte de aquellos que nos visitan, en primer lugar. Y que hoy, cuando nos encontramos con ingleses, alemanes, otros que quieren venir a vivir al Uruguay, vienen por eso, que tiene diferentes cosas. Tiene el hecho de una relación con la naturaleza, el tener horizonte, el tener determinados bajos niveles de polución, una producción agrícola relativamente natural, la propia carne que hoy tiene su trazabilidad y que da seguridades alimentarias, un conjunto de asociaciones positivas con relación a la marca. Un estudio realizado por INAC en Estados Unidos, justamente a propósito de este tema, en realidad dice que Uruguay era equivalente a una hoja en blanco. Una hoja en blanco es un dato negativo porque no nos conocen, pero es un dato positivo porque, primero, no tenemos que contrarrestar elementos negativos en esa asociación con Uruguay. Y en segundo lugar, porque escribiremos lo que nosotros queremos escribir. Depende, tenemos matemáticamente, tenemos chance y claro, depende de nosotros bien, clasificarnos.
Hay que escribir algo que sea realidad.
Bien, a ver. Veamos.
Diciendo cualquier cosa.
En... Veamos. ¿Desde cuándo el Uruguay tiene...?
¿Somos los campeones del respeto a la naturaleza?
Yo, primero, calidad de vida no es solo respeto a la naturaleza, es una parte de la realidad. Pero cualquiera que viene al Uruguay en general, internacionalmente, asocia la naturaleza uruguaya con una naturaleza que tiene la intervención de los seres humanos, que siempre tiene un factor, pero que no es degradada salvajemente, ni mucho menos. Un país que se plantea, como nos planteamos ahora, el 2015-2016, que proporcionalmente su generación de energía con fuentes renovables va a ser de lo más alto del mundo, se asocia con un tema natural. El tema de tener, como decía recién, la trazabilidad sobre todo el stock vacuno, que es el único en el mundo que existe de eso. Pero tomemos algunos otros datos, de los cuales ustedes y yo participamos. Primero, la expectativa de vida en el Uruguay por más de 72, 73 años lleva varias décadas, no es reciente. El hecho de tener una población alfabeta de más del 95%, independiente de los analfabetismos funcionales, es un dato que hace a la calidad de vida. El hecho de que efectivamente nosotros tengamos hoy o seamos conocidos internacionalmente en cierta forma por el Plan Ceibal, por ser el primer país del mundo que tiene aplicado el programa de un niño, una computadora en las escuelas públicas, es un dato que nos diferencia. El TANAT es una marca particular y recién ahora se empieza a
conocer. Vamos a meter todo, Liberoff.
Pero y usted tiene... pero cuando al Uruguay lo elige...
El TANAT,
todo. ¿Eso es calidad de vida o no?
Bueno, puede ser.
¿Qué va a ser de nuestro país dentro de 10 años, cuando los chicos que ahora ya tienen 6 años de tener esa computadora piensen de otra manera? Ni usted ni yo lo sabemos exactamente. Gonzalo participó hace un mes más o menos, de la presentación de Singularity University aquí en el Uruguay. Los que estaban diciendo, o los que hablaron de lo que, de alguna forma yo digo parcialmente, fueron los que vinieron de afuera, no nosotros. Los que dicen que el Uruguay puede ser un lugar para probar un conjunto de desarrollos que den calidad de vida, fueron ellos, no, efectivamente no lo decimos nosotros. Y lo más importante, yo en algún momento di técnicas de venta en un instituto, y dicen que adjetivos en boca de un vendedor valen cero. Yo lo que tengo que decir es que una heladera tiene determinada capacidad, enfría de tal manera, produce determinados fenómenos, etcétera. Ahora, que yo diga que es linda, no agrega absolutamente nada a los efectos de la venta. Entonces, desde ese punto de vista, no somos nosotros los que lo decimos. Y efectivamente va así. El tener, por ejemplo, ahora el centro donde se hacen los ensayos de PET scan en el Uruguay para detección precoz del cáncer, es un dato de calidad de vida.
No, ni que hablar. Pero, por ejemplo, ¿qué dicen los cruceristas que se bajan de los cruceros?
A ver, buena pregunta, porque el otro día salió una cosa. La primera cosa es que el 83% de los cruceristas señalan que les gusta, por diferentes razones, todo lo que hay en el Uruguay. El 83%. Es más, las encuestas que hace el Royal Caribbean, no nosotros, dicen que las expectativas de encontrar algo interesante son del 80% antes de venir y del 85% de satisfacción después que visitan. Hoy, Punta del Este, por ejemplo, un crucero que toca Punta del Este y se vende en Brasil es más caro que un crucero que no toca Punta del Este. O sea, es una marca. Si ustedes hablan con los capitanes de esos cruceros, ellos les dicen de la calidad de servicios que tienen en el puerto de Montevideo. Son ellos los que hablan de eso. Incluso, una vez cuando al principio empecé a trabajar, allá por marzo del 2005 en esto, una de mis preocupaciones era si teníamos una terminal de crucero o no, si era un elemento positivo o no. Me dice, mire, dice, si la tienen es mejor. Ahora, yo cuando llego al Montevideo, estoy hablando del 2005, sí. Yo sé, primero, bajan los cruceristas, sé que suben sin problema y a las 11, cuando vuelo el humo del mercado del puerto, bajo a comer un asado y me vuelvo espectacular, dice, y tengo las garantías del mundo. Lo de la terminal los va a ayudar si en algún momento la hacen. Si no, no se preocupen, porque eso no es la razón por la cual van a parar acá o no los cruceros.
Pero los cruceristas no hablan de problemas de inseguridad.
Bien, perfecto.
¿En la encuesta?
Dentro del margen, por supuesto, dentro del margen de los que manifiestan desagrado, ¿sí? Que los hay, por eso dije no son 100% que dicen el agrado. Dentro de eso, el primer problema con el que nosotros tenemos en realidad muchas veces es que los comercios están cerrados cuando ellos bajan. El segundo, en esta temporada que se hizo, fue el precio.
Claro.
Y en tercer punto, que ellos hablan del precio, porque lo de caro o barato depende de la calidad muchas veces, no es abstracto el valor costo. Y luego tenemos el tema de la seguridad en tercer lugar. Pero para que ustedes tengan una idea, en Punta del Este bajan 200.000 personas por temporada. ¿Está bien? Este año no tuvimos un solo problema de seguridad en Punta del Este. En Montevideo bajan 220.000-230.000 personas. O sea, en la temporada bajan 430.000 personas entre tripulantes y cruceristas. En Montevideo tuvimos 65 casos denunciados. Puede ser que haya habido otro incidente que no lo denunciaron. Pero estoy hablando de 230.000 personas. Entonces, efectivamente, ¿para qué le pasa? Es lo peor que le puede pasar. Entonces, lo que tratamos de trabajar con el clúster que está en función de esto es de ver qué medida, por ejemplo, de que la denuncia no tenga que ir a hacerla a un determinado lugar, concurrir al lugar, ver que la policía turística maneje idioma inglés, maneje portugués, a los efectos de facilitarle en ese momento desgraciado a la persona de la mejor manera posible ese tipo de relación. Disgustos hay. La limpieza también aparece dentro de los ítems que no le gustan a la gente y me parece lógico, razonable. Ahora, estamos hablando dentro del 27% que dicen que tienen algún elemento de desagrado. Los otros no lo manifiestan. Tampoco nos podemos poner contentos. Lo mejor es acortar esos márgenes de desagrado, sin duda alguna.
Hacemos una pausa y seguimos conversando con Benjamín Liberov, director nacional de Turismo del Ministerio de Turismo y Deporte.
8:10 vivo.
Seguimos compartiendo el aire del espectador con Benjamín Liberov, director nacional de Turismo del Ministerio de Turismo y Deporte, encargado del grupo de trabajo Marca País. Estábamos hablando, entre otras cosas, de la Marca País. Tengo un montón de preguntas, Liberov, que llegan de la audiencia y tienen que ver con qué pasa con lo que preguntó Mauricio, qué pasa con el Uruguay productivo versus Uruguay natural. Dice, ¿qué pasa el día que tengamos megaminería a cielo abierto? ¿Qué pasa el día que tengamos terminales portuarias enormes en departamentos como Rocha, muy naturales?
Y el día en que ojalá tengamos petróleo.
Bien, perfecto. Bien.
Ojalá. Sí.
A ver, aquí voy a vertir algunas opiniones personales que no necesariamente son institucionales, ¿correcto? Si en el Uruguay las papeleras que se hubieran construido hubieran sido con la tecnología de Pontevedra, estaríamos en un serio problema. Sí. Pero el ser humano también avanza y desarrolla determinadas tecnologías que las tengo que prever a los efectos de no soportar determinados fenómenos. Con la minería pasa igual. Yo parto de la base que el Uruguay tiene técnicos suficientemente capacitados y si no formas para saber cómo, no voy a afectar la vida de mis hijos, de mis nietos y de mis bisnietos. Ahora, lo que sí me preocupa a mí y es en lo que trabajo es, ¿qué pasa el día después? Porque yo no soy técnico en minería, por lo tanto esa parte la tienen que discutir los que están en eso. Lo que a mí me preocupa es el día después. Y desde el punto de vista del día después, para que efectivamente no se vea afectada la imagen con la que yo trabajo. Y por ejemplo, hay minas que fueron de cielo abierto en muchos, en varios países, que hoy son jardín botánico.
Sí, el proyecto Eden en Cornualles, por ejemplo, en Inglaterra. El proyecto Eden en Cornualles.
O saltos de agua para la utilización de energías, para la producción de energía. O pueden ser parques recreativos. Por lo tanto, no es una condena el hecho de tener una minería grande. Que para Uruguay es mega, para otros lados es bastante pequeña, ¿sí? Pero la planta de Portland, de ANCAP, en Minas, tiene determinados problemas con una tecnología que era anterior. Hoy se va bajando los impactos que tiene. Por lo tanto, es posible discutir racionalmente, y si llegamos a la conclusión, porque los técnicos dicen de que en determinado momento eso no se puede hacer, bueno, perfecto. Ahora, del punto de vista de lo que yo, con mi expertise, o en el ámbito que yo me muevo, lo que trato es que el día después prever de que no nos afecten. Y además, que las inversiones que va a haber que hacer el día después estén contenidas en el plan de negocio. Que no me encuentre con que efectivamente es muy bonito el proyecto, pero no hay plata para hacerlo.
Claro, claro.
Entonces,
son los riesgos de asumir como marca país lo de Uruguay Natural,
por supuesto,
que cotiza en el mundo.
Sí.
Ese sello, no hay duda, la valorización de lo natural.
Sí.
Pero se queda expuesto a se quiera mancillar esa imagen, ¿no?
Pero por supuesto, digo, esos riesgos vamos a tener siempre. Así le pongamos Uruguay solo a secas. Porque van a decir, bueno, si no se asocia con nada, una cosa es lo que puede ser Alemania o puede ser Suiza, que muchas veces ni tienen una palabra, pero tienen también inversiones, presencia, etcétera. Nosotros tenemos lo que tenemos, por lo tanto, hay que trabajar con mira telescópica, no con una escopeta de caño recortado. Entonces, que queremos apuntarle a todos. Por eso es que muchas veces, en determinados lugares, vale trabajar por segmentos. Por ejemplo, ¿por qué los cueros para los asientos de los aviones de primera clase de American Airlines se compran en el Uruguay?
El cuero debe ser bueno y barato.
Bueno, entonces, yo no sé si es barato. Vuelvo otra vez a Diego, porque ¿un fitito tiene calidad?
Bueno, depende para qué lo quieran, ¿no?
Bueno, entonces,
para trasladarse solamente.
Está bien. ¿Y un Mercedes tiene calidad?
Sí, pero tiene un montón de atributos extra.
Está bien, pero entonces tengo que... A mí me enseñaron a usar, cuando hablo de la palabra calidad, el depende. Inmediatamente, después, depende para qué. Entonces, el fitito, si lo que tiene que hacer es transportarme a mí personalmente o a dos personas para el trabajo solamente y efectivamente consume poco y demás, me brinda la calidad de lo que yo necesito. Ahora, lo que no puedo comparar es un fitito con otro auto de otras características, porque el otro tiene que ver con determinadas razones. ¿No? Alguien puede decir que el Mercedes no tiene la calidad suficiente para él y por eso quiere un Lamborghini. Pero bueno, esas ya son otras valoraciones. Acá lo que se trata, en definitiva, es de que el conjunto de la sociedad, de los uruguayos y sus estructuras, asumamos que vamos a poner los esfuerzos para que se nos identifique en el Uruguay de determinada manera. Y de determinada manera que sea suficientemente global y específica a la vez, diferenciadora, para que cuando se hable de Uruguay nos asocie. Por ejemplo, hay cosas que no dependen de lo que haga un equipo técnico. Depende, en todo caso, en este caso voy a hablar del equipo de fútbol. Si no hubiéramos salido cuartos en el Mundial de Sudáfrica, obviamente que la referencia a Uruguay en el mundo sería mucho más compleja. En el ángulo turístico, que es el que me muevo, después del Mundial de Sudáfrica, decía un operador privado, hay 15 minutos de clase de geografía que nos las ahorramos en la entrevista. Porque hay una referencia al Uruguay mucho más clara, mucho más directa. Y del punto de vista de los brokers que compran carne, no tenemos que explicarle demasiado por qué el Uruguay es natural, etcétera. Fíjense que nosotros somos el único país sudamericano que accede a la cuota 481 de venta de carne en Europa. Eso es porque hay asociaciones que funcionan con la marca o con el país. Ahora en octubre, durante la feria Anuga en Berlín, Steakhouse, una cadena de parrilladas, digamos, en Alemania, va a ser el mes de la carne uruguaya. Llevó 4 años que efectivamente eso se pudiera hacer. Son conversaciones, llevan tiempo, es por acumulación de alguna forma que las sociedades, a nivel internacional también, se va agendando al Uruguay de determinada manera. Ojalá nos vaya bien mañana a la tarde. Pero de todas maneras estamos entre los 4 que van
otra
a definir.
Vez.
Otra vez, exactamente. Y estamos en la mayoría de los mundiales que tienen que ver con el fútbol. Esos son centímetros columna, esos son centímetros de radio, esos son segundos en televisión, esos son Twitter, etcétera, etcétera. Y bueno, de alguna manera son las formas que tenemos de asociar al Uruguay con lo natural desde determinado ángulo.
Muy bien.
Muchas gracias, Benjamín Liberós, director nacional de Turismo del Ministerio de Turismo y Deporte, encargado del Grupo de Trabajo Marca País, por estos minutos aquí en El Espectador. Hay una cosa final para redondear. ¿Hay recomendaciones internacionales para el tema del uso de Marca País que Uruguay todavía le queden por poner en práctica?
Bien, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos una rutina de trabajo asociada a la salida de las principales figuras del gobierno del Uruguay al exterior. No importa quiénes sean. El problema es que eso implica periodistas que vienen, artículos que se mandan, materiales que van llegando un mes, dos meses, tres meses antes. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que es una delegación parlamentaria alemana. Un mes y medio antes están pidiendo qué tipo de entrevistas quieren, con quién se quieren reunir, y empiezan a agendar reuniones con periodistas locales. Esas son rutinas de trabajo que hacen después al posicionamiento. En el caso nuestro, digamos, la mayor operación de marketing que un país puede hacer en otro lugar es que vaya su presidente. Otra más grande no hay, porque se supone que es la figura más representativa que tiene para ir a un país. Sin embargo,
sí lo hizo el presidente Mujica en China y en España, ¿no?
Ahora, ¿cuántos medios de prensa chinos vinieron al Uruguay antes de que el presidente fuera a China? ¿Cuántos? Bueno, digo, eso lo... Entonces, ¿cuántos medios de alguna manera del Uruguay acompañaron al presidente en China?
Pocos, los que pudieron.
Correcto. Entonces,
gran esfuerzo.
En China ninguno.
A China ninguno.
Bueno, entonces, ese
Europa,
son
algunos medios, España, el espectador alguno, entre ellos.
Bien. Con gran esfuerzo.
Exactamente. Entonces, es maravilloso. O sea, ustedes no tienen la idea de la desproporción, por suerte, que tenemos entre la difusión que tiene ese tipo de actividad y el esfuerzo que nosotros pusimos a lo efecto de difundirlo. Digamos, en estos momentos, por ejemplo, el discurso de nuestro presidente de Mujica en Río Más 20, en YouTube, es de los videos más bajados. Es una filosofía de calidad de vida también. ¿Se puede compartir o no? Esa es otra discusión. Nosotros, lo que hay que evitar en esto es que las discusiones internas que democrática y necesariamente tenemos que tener, a la hora de posicionarnos afuera, sean con lo que miramos. Por eso el problema de la marca que tuvimos en parte. Porque nos hicimos las preguntas a lo interno. Recién en el año 2009 hicimos con Teresa Reis, que viene ahora al foro mañana, hicimos una percepción país desde el exterior. ¿Cómo nos ven desde afuera? Porque si no lo teníamos de la discusión que todos los días tenemos, que es legítima y que no hay que ocultarla. Pero cuando vienen, ¿cómo nos ven de afuera? Eso es lo más importante para tratar de que las asociaciones que se hacen en relación al Uruguay sean en función de eso, sino ¿por qué creen que vienen las inversiones al Uruguay? ¿Solo porque del ángulo especulativo se puede resolver algo? No. ¿Por qué se quieren ir de algunos países y vienen aquí? Preguntémonos, porque efectivamente no partamos de la base que los que hacen inversiones de 3.000 millones de dólares son todos tontos y vienen al Uruguay simplemente porque hay tierra. No estamos hablando de eso. No nos equivoquemos a la hora de poner sobre la mesa lo que hay que discutir a nivel del Uruguay.
Jamín Liberov, muchas gracias.
Hasta la vuelta. Gracias a usted, hasta luego.